Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. El caso Malaya demuestra que ser corrupto en el Estado español sale muy barato. Hablaremos también de la convocatoria de manifestación para este sábado 5 de octubre en el Estado español bajo el eslogan Fuera Mafia, Hola Democracia. El movimiento 15M vuelve a las calles. Y por último, hablaremos de la tragedia migratoria en Lampedusa, en Italia. Que los gobiernos no miren para atrás, porque las políticas migratorias son las responsables de las muertes en las costas europeas. Y por último, escucharemos una nueva edición del boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Nos contaron que el llamado caso Malaya era el mayor caso de corrupción del Estado español. Durante una década, las autoridades políticas del Ayuntamiento de Marbella, junto a empresarios corruptos, estafaron más de 2.400 millones de euros. Tras 8 años de investigación y 95 acusados, en los que la trama giró en torno al considerado cabecilla de la trama, Juan Antonio Roca, que fuera el asesor de urbanismo de Marbella, las penas no satisfacen a nadie, siendo mucho menores que lo que pedía la Fiscalía. La sentencia ha generado la impresión generalizada de que ser corrupto en el Estado español sale muy barato. El cabecilla Roca ha sido condenado a 11 años de cárcel, cuando la Fiscalía reclamaba 30, y una multa de 240 millones de euros, cuando se estima que estafó miles de millones. La exalcaldesa Marisol Yagüe ha sido condenada a 6 años de cárcel por cohecho pasivo, delito que comparte con la que fue concejala socialista del Ayuntamiento de Marbella, condenada a 4 años de prisión, Isabel García Marcos. El también exalcalde Julián Muñoz suma 2 años de prisión a su condena previa y más de un tercio de las personas imputadas han sido absueltas. El 29 de marzo del año 2006 explotó la operación policial con registros en el Ayuntamiento de Marbella y en otras dependencias municipales, sobre todo relacionadas con el urbanismo y con la detención de una veintena de personas, entre ellas la entonces alcaldesa Marisol Yagüe, Roca, que era su asesor urbanístico, y la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos. A partir de entonces, el número de detenidos e imputados se multiplicó. Corrupción política y urbanística, licencias y sobornos, un cóctel que mezcló políticos municipales con empresarios y constructores, como José Ávila Rojas o Rafael Gómez Sánchez, apodado Sandokán. Un engranaje bien urdido, empresario sobornaba, Roca repartía. Así de simple era la trama que este viernes ha echado el telón sin contentar a casi nadie, eso sí, los condenados contentos. En unos pocos años estarán en la calle y el mayor caso de corrupción del Estado español habrá salido muy caro a la ciudadanía de Marbella y muy barato a los delincuentes. Muchos se preguntan por qué cuando son políticos los que son procesados por corrupción, la justicia funciona mal y tarde y las condenas no son lo que la ciudadanía esperaba. Pero como dice el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt, si resulta que, por ejemplo, el 20% de los políticos de un parlamento como el de la Comunidad Valenciana están procesados judicialmente, entenderemos por qué la clase política no hace muchos esfuerzos en que la justicia funcione bien y con independencia.
Las élites políticas, económicas, sociales son las que no lo han querido ver, porque tú piensa una cosa, el 20% de los diputados del Parlamento de Valencia están imputados. Vamos a ver, manzanas podridas hay en todos los cestos, pero claro, es cuando el problema es que en España hemos dado un salto y tenemos, sin llegar a lo de Rumanía, pero tenemos una corrupción sistémica que afecta a todas las instituciones. Y esto es gravísimo, y entonces claro, los mismos que tienen que poner parte de los medios para luchar contra eso son algunos que, directa o indirectamente, están vinculados con la corrupción.
Era Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. señalar a los culpables que han llevado al Estado español a la situación de crisis total actual, o lo que es lo mismo, apuntar con el dedo a los integrantes de la mafia que gobierna el país, desde instituciones financieras pasando por los ministerios, los órganos representativos y sin olvidar a la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Este es el objetivo de la convocatoria Fuera Mafia o la Democracia, la manifestación convocada para este sábado 5 de octubre por los núcleos que integran el llamado Movimiento 15M. Quique Castelló, de Democracia Real Ya, señala que lo que se pretende es destacar quiénes son para nosotros los culpables y quién es la mafia. Se trata de decir adiós al viejo régimen que viene del año 1978, heredero de la dictadura anterior, y hola a la democracia y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. La protesta no solo se realizará en Madrid, sino que ya hay varias ciudades importantes donde también se manifestarán. En Madrid, los convocantes han previsto una concentración en la Puerta del Sol a las 7 de la tarde como punto de partida para posteriormente iniciar una marcha hacia Plaza de España. Por el camino, las diferentes organizaciones y asociaciones adheridas a la marcha realizarán diversos actos de protesta pacíficos para visibilizar a los responsables. Además, los organizadores animan a las mareas y colectivos sociales a que consensúen sus propios recorridos si lo desean y a todos los manifestantes a acudir a otros lugares de Madrid donde crean que se encuentran los culpables de la deudocracia. Entre esos lugares se encuentran la sede de los empresarios, la COE, el Palacio de Oriente, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. Informativo más poco. Ascienden a casi 200 las personas migrantes que han muerto, mientras que más de 250 están desaparecidas tras el naufragio de la barcaza en la que viajaban unas 500 personas y que intentaba llegar a la isla de Lampedusa, al sur de Sicilia, en Italia, según fuentes de los equipos de rescate. Por el momento hay 155 supervivientes. Con esta nueva tragedia, por la que Italia ha decretado día de luto nacional para el sábado, Lampedusa ha vuelto a ser testiga de una travesía frustrada para aquellos que buscan en el viejo continente un futuro mejor huyendo de los conflictos y de las hambrunas en sus países. Los medios de comunicación italianos se hicieron eco de las dramáticas escenas que se han vivido en la isla, donde los cadáveres se agolpaban en sus muelles mientras se intentaba dar cobijo a los supervivientes y los equipos de rescate mantenían una actividad frenética para intentar localizar a los desaparecidos. La tragedia, en la que entre las víctimas se encuentran dos mujeres embarazadas y tres niños, es la tercera que se registra en pocas semanas y pone de manifiesto la realidad de un mundo desigual y de unas políticas migratorias de los países europeos que tratan como delincuentes a las personas migrantes que llegan desde el mundo empobrecido. María Jesús Vega es la portavoz del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y estima que no se está dando una buena respuesta a la realidad migratoria.
Bueno, pues yo creo que es evidente que no. La respuesta no es adecuada, porque mientras siga muriendo gente intentando cruzar, intentando pues huir de situaciones de guerra, de persecución, de hambre y de otras circunstancias, con estas diferencias tan enormes que hay entre unos países y otros, pues realmente es que no estamos haciendo lo suficiente y deberíamos de repasar, aunque sí es cierto que ha habido algunos avances y bueno, pues año tras año repetimos un poco este mantra, ¿no?, de pedir a los gobiernos que no giren la vista, que por favor que atiendan a estas personas, que evitemos entre todos que la gente tenga que tirarse al mar con hijos, embarazadas, en fin, porque no tengan más remedio, porque no hay ninguna opción posible. Desde luego, en el año 2011 el Mediterráneo había sido pues una de las rutas más peligrosas, más mortales. Es una frontera enorme para inmigrantes y para solicitantes de asilo. Contabilizamos desde ACNUR como 1.500 muertos aproximadamente. En lo que va de año, hasta junio teníamos 40, hay que sumar estos 13 del lunes pasado, que intentaron llegar a nado. Tenemos que contabilizar también aquellos del canal de Sicilia, por los que el Papa Juan Pablo pidió también específicamente, aquellos que se agarraron a las redes de un atunero, que fueron cortadas y que se ahogaron allí directamente. Tenemos que contar los del Golfo de Adén, los que llegan cruzando desde el Cuerno de África, que son miles de personas, 100.000 personas el año pasado. En el Caribe también arriesgan la vida. Son muchísimas personas las que están muriendo y yo creo que tenemos que hacer mucho más desde los países desde los que salen y los países de acogida para intentar frenar este fenómeno y más allá de lo que son cuestiones de seguridad y de fronteras, salvar vidas.
Era María Jesús Vega del ACNUR. Al parecer se ha denunciado que al menos 3 barcos pesqueros presenciaron la tragedia y no prestaron ninguna ayuda. Hay que recordar que las legislaciones de países como Italia o España castigan a las personas que prestan asistencia a migrantes en situación administrativa irregular. Por tanto, ahora que el mundo se lamenta de las muertes es cuando hay que recordar que estas son en parte responsabilidad de las políticas migratorias. Para analizar esto, adaptamos radiofónicamente el artículo publicado en el periódico Diagonal y escrito por el activista Pablo Pampa Sainz Rodríguez, coautor del libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras? El artículo lleva por título Las políticas migratorias siguen arrojando cadáveres al mar. Un barco con 72 personas, incluidos mujeres, niños y refugiados políticos, quedó a la deriva tras partir desde Trípoli y pese a que pidió ayuda a los guardacostas italianos y contactó con un helicóptero militar y un buque de guerra de la OTAN, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate. Finalmente, solo 11 de las personas a bordo consiguieron sobrevivir, mientras que el resto murió de hambre y sed después de pasar 16 días en el mar. No es que nos hayamos equivocado en el número de personas muertas o desaparecidas en el hundimiento de la barcaza ocurrida el jueves en aguas del Mediterráneo, cerca de las costas de la isla italiana de Lampedusa. Las noticias de hace 2 años, como la que acabamos de contar, o las del mes pasado, solo diferirán de la de este jueves en un número de víctimas que, indefectiblemente, seguirán sucediéndose. Más de 20.000 cadáveres escupidos por el mar y una cifra estimada en 6.000 cuerpos desaparecidos son la consecuencia de las últimas 2 décadas de control de fronteras llevado a cabo por la Unión Europea. Crónicas de una muerte anunciada. Hasta anoche se habían rescatado más de 200 cadáveres y unas 150 personas estaban desaparecidas. La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, se mostraba horrorizada y llamaba a redoblar los esfuerzos para combatir a los traficantes que explotan la desesperación humana. Italia declaraba un día de luto, España lamentaba la tragedia y el Papa Francisco definía lo sucedido como una vergüenza. Resulta difícil, si no imposible, explicar cómo una embarcación puede permanecer a la deriva en el mar mejor vigilado del planeta. Para los medios de comunicación esos cuerpos se retratan como torpes seres que decidieron prender fuego a una manta para ser vistos y eso desencadenó la tragedia. Nadie dice que son personas que escapan a las guerras de su país, Somalia, o a la sangrante dictadura de su gobierno, en Eritrea. Nadie advierte que muchas de esas víctimas eran potenciales solicitantes de protección internacional, de asilo, a quienes Europa les sigue dando la espalda, pese a tener una participación activa en el expolio y los conflictos armados que se suceden en esos países. Pero pocos han reflejado tan claramente la hipocresía europea como el periodista italiano Gabriele Del Grande, que en su libro Quemar la frontera afirma que ningún turista debería renunciar a una estancia en Yelalo, en Eritrea, especialmente si es italiano, por el simple hecho de que ese hotel donde se alojaba había sido construido completamente por exiliados eritreos obligados a trabajos forzados después de haber sido arrestados en la ruta a Lampedusa y repatriados desde Libia, en vuelos encargados y pagados por el gobierno italiano en el año 2004. A Europa no le preocupa la cantidad de muertes o desapariciones. Lo que no quiere es que los muertos sigan convirtiendo el mar Mediterráneo en un auténtico piletón donde yacen miles de cuerpos sin vida. Que mueran, pero lejos, es la consigna. Ya las primeras voces oficiales empiezan a reclamar mayor control en los puntos de salida y tal vez la consecuencia que veamos sea abrir más cárceles en el continente africano como en la École 6 de Naoudibou en Mauritania, donde las aulas de la escuela han sido sustituidas por celdas. La transformación fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, construida por el Ejército Español y con la Cruz Roja a cargo de las tareas asistenciales, entre comillas. Estas muertes, las anteriores, y las que podemos asegurar que seguirán sucediendo, se explican todas desde las políticas de migración que la Unión Europea lleva adelante, sin importar las vidas humanas en juego. aún con la vergüenza de la muerte pegándonos en la cara, vale la pena recordar que en 2011, año en que perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo más de 1.500 personas, el Ministerio de Interior español gastó en el Fondo para las Fronteras Exteriores más de 59 millones de euros, de los cuales casi 15 millones salieron de nuestros fondos públicos y el resto provino de la Unión Europea. El año pasado, la Agencia de Control Fronterizo Europeo, Frontex, destinó poco más de 4 millones de euros para el operativo Hermes, creado para frenar la llegada de inmigrantes desde países como Libia, Túnez y Argelia hacia precisamente la isla de Lampedusa. Los resultados están a la vista. En España, desde el año 2006, el Ministerio de Interior ha destacado el éxito de su política fronteriza, especialmente la disminución en la llegada de migrantes a nuestras costas. En sus números nunca aparecen las personas muertas o desaparecidas, hasta que tragedias como la de este jueves les obliga a sacar su hipocresía. Mientras, siguen ordenando sus redadas racistas, torturando en centros de internamiento de extranjeros y programando vuelos de expulsión masiva. Este es el artículo que firma en el periódico Diagonal Pablo Pampa Sainz Rodríguez, activista y coautor del libro titulado ¿Qué hacemos con las fronteras?
Informativo más voces. Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Bienvenidas, bienvenidos al primer informativo del mes de octubre. Comenzamos a recorrer a partir de este momento un nuevo compacto de noticias. En los próximos 15 minutos recorreremos Europa y América Latina con informaciones vistas, analizadas y transmitidas desde nuestras voces feministas.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El viaje comienza con los principales titulares que hemos destacado en esta semana informativa. Estado español. España, principal lugar de destino y de tránsito para el tráfico de seres humanos. El Festival Internacional de Cine del Sáhara dedica su 10ª edición a las mujeres. Mesoamérica. El Salvador. Las mujeres, del hospital a la cárcel. México. Engañoso presupuesto para las mujeres. América del Sur. Argentina. Lulú, la niña trans de 6 años, tendrá un nuevo documento con su nombre elegido. Chile. Encuentro de semillas libres.
Estás escuchando Red Nosotras Radio.
La primera escala de noticias es en el Estado español. Las copas de Red Nosotras Europa nos traen la siguiente información.
Así es, compañeras. Comenzamos en el Estado español, donde el pasado 23 de septiembre, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, se dieron a conocer datos como que España es el principal lugar de destino y de tránsito para el tráfico de seres humanos, con casi 3.000 personas identificadas por las autoridades como víctimas de la trata entre los años 2009 y 2012, según el informe publicado por el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata del Consejo de Europa. El 97% de estas personas sufrieron explotación sexual. La mayoría eran mujeres procedentes de China, Brasil, Paraguay, Nigeria, Rumanía y República Dominicana. Por su parte, Proyecto Esperanza, asociación con amplia experiencia en atención a víctimas de trata, realizó también su propia valoración al Plan de Acción Nacional contra la Trata para Explotación Sexual. Destacó la nula propuesta del gobierno español para continuar con un programa ya caducado en 2012. Marta González, coordinadora del Proyecto Esperanza, nos explica.
El Plan de Acción Nacional terminó su vigencia a finales del año 2012 y que llevamos ya todo este año sin que se haya aprobado un nuevo Plan de Acción Nacional para seguir coordinando todos los esfuerzos a nivel estatal para luchar contra esta violación de derechos humanos. Justamente porque valoramos que este tipo de instrumentos son muy importantes, es por lo que incidimos en esta situación.
Desde el Proyecto Esperanza se pide al gobierno actual la aprobación de una ley integral contra la trata de personas que afronte de manera integral esta grave violación de derechos humanos de forma coordinada y eficaz, y además de transponer la directiva europea de forma coherente e inmediata.
El paso coherente por parte del gobierno sería impulsar un nuevo plan de acción nacional, pero que tuviera un enfoque integral y global. Es decir, que en este caso ya no estuviera solamente centrado en la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, sino que también abordara y reconociera, por lo tanto, y adoptara medidas con relación a la trata de personas con fines de explotación también en otros sectores, no solo sexual, sino también en la mendicidad, por ejemplo, trata con fines de explotación laboral, trata con fines de explotación en la comisión de actividades delictivas. Todo esto son realidades que también tenemos que afrontar en España y que los propios instrumentos internacionales y los instrumentos europeos nos instan a que se adopte una lucha contra la trata con este enfoque global, ¿no?
Red Nosotras en el Mundo.
Para la siguiente noticia, cruzamos el estrecho de Gibraltar para llegar a África. Y es que el pequeño gran milagro del cine vuelve una vez más al desierto. Del 8 al 13 de octubre se realiza la décima edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, un proyecto cultural solidario que nació de un sueño compartido entre la comunidad cineasta española y el pueblo saharaui exiliado. Este año dedicado especialmente a la lucha por los derechos humanos, la libertad y la igualdad de niñas y mujeres, con un enfoque especial en el mundo árabe. Nos amplían información las compañeras de prensa de FIS Sáhara en esta cuña.
Se proyectarán películas sobre el empoderamiento de las mujeres, la vulnerabilidad a la que están expuestas y los proyectos dedicados a su educación. El proyecto Raising Girl estará presente con la exhibición de su material audiovisual y talleres en el marco del Día de la Niña, el 11 de octubre. Con este FIS Sáhara se muestra al mundo que dentro de la lucha por la autodeterminación de los pueblos, las mujeres juegan un papel fundamental,
como las mujeres saharauis.
Lo novedoso de esta edición es que se invita a las saharauis a formar parte del monográfico del décimo aniversario,
mostrarnos su día a día,
sus impresiones y sus inquietudes a través de los talleres, charlas y exposiciones. Te invitamos al campamento de Dakhla del 8 al 13 de octubre de 2013. Solidarízate con el pueblo saharaui.
Recuerda, FIS Sáhara, el Festival de Cine del Sáhara, del 8 al 13 de octubre en el campamento de Dakhla. Consulta la web www.festivalsahara.com. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Vos, tú, ella, vosotras, aquellas, nosotras en el mundo. La siguiente escala informativa se queda aquí en Mesoamérica. Y en la región mesoamericana hacemos la parada en El Salvador. Y es que la penalización absoluta del aborto se sostiene en un código penal que entra en franca contradicción con los derechos humanos y en una infame modificación del artículo 1 de la Constitución salvadoreña, un adefesio metafísico. Dice que El Salvador reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Escuchamos a Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Ético, Terapéutico y Eugenésico.
Lo que hemos hecho nosotras, grupo de feministas, que nos planteamos intentar mover esta situación, ha sido, por una parte, mostrar que es real que esta injusticia está pasando, porque además hay gente que no sabe que esto está ocurriendo. Como les decía, a veces las mujeres se ven ya en la cárcel y no comprenden, no entienden qué fue lo que les pasó, por qué están ahí. La situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región centroamericana tiene aspectos generales y variantes en cada uno de los países, como casi todos los derechos, ¿verdad? En general es una región donde se reconocen pocos los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, en Centroamérica coinciden tres de los países de América Latina que tienen absolutamente penalizado el aborto, y esto tiene implicaciones muy graves en algunos derechos reproductivos de las mujeres. En el caso de El Salvador, uno de los problemas más graves que esto está suscitando recientemente es que hay suicidio de joven continuo, falta información, falta acceso a servicios públicos de prevención eficaz, y luego hay una sanción muy fuerte y una penalización e incluso una situación de criminalización a las mujeres cuando ellas buscan alternativas ante una situación de embarazo no deseado.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica. Y en México, las compañeras de CIMAC Noticias nos aportan la siguiente información. Lejos de fortalecer con más recursos a programas para atender a las mujeres, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2014 de Enrique Peña Nieto pretende desaparecer acciones a favor de la igualdad de género y destinar fondos a medidas que nada tienen que ver con la equidad entre los sexos, tales como la generación de energía eléctrica. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados realizó un análisis del presupuesto 2014 y detectó que la propuesta elimina 29 programas, reasigna 7 y crea 35 más para la igualdad entre mujeres y hombres. Los recursos con ese fin están etiquetados en el anexo 12, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene como objetivo promover la igualdad de género y mejorar la eficacia del gasto público. Así, los montos etiquetados van encaminados a programas, proyectos y acciones orientadas a beneficiar directamente a las mexicanas. En la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, se eliminan 6 programas. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, no tendrían continuidad las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, y el de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migrantes. En otra muestra de falta de transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos a favor de las mexicanas, el Centro de Estudios reportó que el presupuesto 2014 elimina la referencia que establecía que una vez aprobado el presupuesto anual, el Instituto Nacional de las Mujeres enviaría a cada dependencia un documento con los detalles de los montos por programa y unidad responsable, a fin de que cada secretaría tuviera claro en qué gastar los recursos. La Cámara Baja aún puede hacer ajustes al presupuesto y tiene como plazo el próximo 15 de noviembre para aprobar el decreto de presupuesto y con ello el gasto para la igualdad entre los sexos. Con información de Arayeli García, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
La última escala informativa es en América del Sur.
Hola compañeras, comenzamos octubre con las noticias desde el sur del continente. Hace unas semanas atrás les contábamos aquí mismo en el informativo sobre el caso de Luana, conocida como Lulú en los medios de comunicación de nuestro país, la niña trans de 6 años que quería ser reconocida como tal y que su familia estaba pidiendo el cambio del documento nacional de identidad. Hace unos días Lulú se convirtió en el primer caso en el mundo en tener un documento de identidad a través de un trámite administrativo, es decir, sin recurrir a la justicia. La medida en nuestro país está prevista en la Ley de Identidad de Género. Si les parece, escuchemos a Gabriela, la mamá de Luana, y su relato de cómo vivió el pedido de su hija.
Con un nene de 4 años que se te para delante tuyo y que te dice, yo no me llamo Manuel, yo me llamo Lulú. Y si vos no me decís Lulú, yo no te hablo más, yo no te voy a hacer caso. Yo escuché a mi hija y la vi sufrir de una manera que no quiero volver a verla nunca más. Entre un varón triste y escondido debajo de la cama, yo prefiero una niña feliz.
La familia de la niña contó con el apoyo legal y psicológico de la comunidad homosexual argentina, la CHA, y la autorización del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Valeria Paván es psicóloga de la CHA y fue quien hizo el acompañamiento a Lulú y a su familia. Ella cuenta cómo fue este proceso.
Cuando Lulú llega al área de salud de la CHA, recién había cumplido 4 años, llega junto con su familia en unas condiciones psíquicas complicadas. Consensuamos de manera conjunta empezar a respetar las necesidades de Lulú. Y bueno, y empezó a pedir todas aquellas cosas que forman el universo cultural femenino en la infancia. Desde los 4 años, Lulú vive como una nena permanentemente. Va al jardín como nena, está en su barrio como nena.
Red de Nosotros en el Mundo.
Cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, dice una canción muy popular en nuestro país y es justamente en el país trasandino donde nos vamos a quedar con las noticias, porque la red de semillas libres del Gualmapu realizará el segundo encuentro por las semillas libres este viernes 4 de octubre. El llamado es para todas las personas o agrupaciones que quieran reunirse en el Trafquitum, práctica ancestral y cultural del pueblo mapuche, sustentada en el intercambio de semillas y saberes. Carol Pietrín Quintrell, integrante de la red de semillas libres Gualmapu, señala que el encuentro es necesario para reanudar esfuerzos y unir fuerzas frente a las amenazas existentes, como el caso de la ley Monsanto que quiere implantarse en Chile.
Es necesario este tipo de encuentros para así reanudar esfuerzos, para así unirnos igual frente a las amenazas que está en este caso la ley Monsanto que se quiere implantar en Chile. Nosotros como Red de Semillas Libres, abierta a quien quiera participar, para que todas las personas que quieran participar dentro de esta red quieran resguardar el patrimonio biosociocultural de las semillas, conservar nuestras semillas nativas, ya sea de las transnacionales y de la propiedad intelectual.
Desde la ciudad de Córdoba, Argentina, informó Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Hasta acá llegamos con la noticia de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.